eso, molesto también porque el gobierno se sienten en desventaja en esta batalla comunicacional, diciendo que eso no es así.
Y, citando, y haciendo críticas bastante aceras, que yo no recuerdo que hubiese hecho, por lo menos en su rol ya como presidente, a lo que fueron los proyectos anteriores a él, particularmente la reforma tributaria de la expresidenta Michelle Bachelet, diciendo, ok, ahora la actual oposición está diciendo que esta reforma que propone él es para los súper ricos, pero las reformas anteriores, particularmente la que digo, la de 2014, él dice, no la pagaron los superricos, la pagó la clase media y la gente más vulnerable del país. Y ahí está haciendo nuevamente el contrapunto entre los dos tipos de país, ¿no? Y la oposición, por otro lado, que como decías tú, tiene varios de sus partidos que están en una reflexión interna, inamovibles, todavía no saben bien para dónde ir. Otros que parece que todavía no se dan cuenta de que perdieron y que por lo tanto lo que hay que hacer es no solamente ir en contra, sino que ir proponiendo alternativas, porque si no van a ser exactamente la misma oposición de la que tanto reclamaron cuando eran oficialismo. En eso nos estamos yendo después de la presentación ayer, la firma, el ingreso de este proyecto de reconstrucción nacional, que finalmente va a pasar por tres comisiones y lo más probable, y algunos que están hablando, mira cómo este tipo de situaciones hacen casi milagros. Algunos dicen que los parlamentarios podrían trabajar en la semana distrital. Yo no digo que ellos no trabajen en la semana distrital, pero no van al Congreso físicamente, van a sus distritos y circunscripciones. Bueno, dicen que podrían cambiar eso para trabajar ahí en terreno, en la sala del Congreso.
Algunas cosas más rápidamente. Sí. ¿Por qué tanta velocidad? Porque el gobierno quiere aprobar este proyecto en 2 meses. Y eso sería para este proyecto que abarca tantas cosas distintas, sería una especie de récord, rapidísimo. ¿Por qué el gobierno quiere que esto sea rápido? Bueno, primero porque son 4 años de gobierno y necesita el gobierno demostrar que esta ley tiene efectos y consecuencias en la economía del país. Pero hay una segunda razón. Hay conciencia en el gobierno que cada día que pasa va perdiendo poder, como le ocurre a todos los gobiernos. La última semana de un gobierno, el gobierno no tiene ningún poder. Teóricamente los tiene, legalmente los tiene, pero políticamente no tiene ninguno. Bueno, eso es lo que pasa acá. Se dan cuenta que tienen que hacerlo rápido porque el poder se va extinguiendo. Es como cuando uno mismo, en la vida uno se va muriendo, ¿no? Hasta que llegar al momento final. A los gobiernos les pasa lo mismo. Bueno, eso es una. La otra es que, más allá de la batalla comunicacional, que es importante, ¿eh? Es decir, ¿cuál es el clivaje que finalmente va a vencer? O sea, ricos contra pobres, o crecimiento económico versus pobreza, etcétera, etcétera. Más allá de eso, es evidente que el gobierno ha obtenido una victoria por ahora. Eso no cabe la menor duda. Y esa victoria tiene que ver con algo, por ahora. Todo porque las fuerzas están bien empatadas. Es que la oposición no ha tenido la capacidad para proponer otra cosa. La oposición gobernaba hasta hace 1 mes y medio, aproximadamente. Y resulta que con déficit fiscal, con problemas de crecimiento, con cesantía alta, bueno, esos son los números que todos conocemos. ¿Qué propone la oposición frente a esto? Nada. Entonces la oposición ha tenido un problema de solo rechazo, pero el resultado, si usted lo pone a toda esta ecuación un igual, es seguir igual, seguir en las mismas circunstancias, no provocar un cambio. Y eso es una debilidad estratégica que la tiene. Esto es lo que se está jugando en estos momentos. Y por último, y lo vamos a hablar más adelante, el tema del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional es un tribunal politizado. Y lo politizaron los políticos. O sea, todos los ministros responden a una opción política. Y este tribunal, que debiera ser uno de los tribunales o el tribunal más alto, porque vela por el mantenimiento de la vigencia de la Constitución a través de la constitucionalidad de las leyes, resulta que está totalmente politizado y todo esto podría resolverse en una instancia jurídico-política, pero con una circunstancia. Si es jurídico-política, esos políticos, si es que lo son, esos ministros, no han sido elegidos por nadie de la ciudadanía.
Y que es lo que se alega regularmente, ¿no? Que el Tribunal Constitucional termina siendo una tercera cámara revisora de proyectos de ley, pero que ha estado tan politizada que finalmente cumple ese rol. La idea, como decías tú, del Tribunal Constitucional es revisar si esto se adecua o no a nuestra Constitución. Eso es. Pareceres personales, simpatías políticas debieran quedar fuera, porque es un asunto técnico casi, ¿sí? Esto calza o no calza. Fin. El tema es que, claro, el Tribunal Constitucional no se politizó solo.
No politizaron los mismos políticos.
Entonces, claro, entienden de qué se trata y por eso lo utilizan a su servir mediante su conveniencia,
Para terminar, el derecho constitucional es una especialidad. O sea, un penalista, son todos abogados, pero un penalista no es un experto en derecho constitucional. Esto es una especialidad. Entonces, si usted para ver el problema que tiene a la vista, no va a ver un oncólogo, no sabe.
Un traumatólogo, ¿no?
No. Bueno, resulta que los gobiernos, todos, sí. Todos, se han dado el lujo de preferir la opción política al conocimiento y han nombrado personas que no saben de derecho constitucional. Piñera lo hizo con María Luisa Brandt, que salió del segundo, grotesco, ¿eh? Salió del segundo piso al Tribunal Constitucional. Eso fue increíble. Pero esta práctica la han tenido otros. No estoy empatando para nada, solamente estoy recordando cuestiones que sucedieron en los últimos años y tampoco estamos yéndonos a décadas anteriores. Y esto es lo que ha provocado que ahora todos miren con atención este tribunal a ver cómo resolvería ante la decisión de la oposición de recurrir al Tribunal Constitucional, porque se dieron cuenta que votos ya no tienen, con el PDG decantado en favor del oficialismo.
Bueno, está supuestamente la mesa servida para el oficialismo, para el Ejecutivo, por lo menos en la idea de legislar, que eso es de lo que estamos hablando, no esto es que sea acogido, que no se rechace y tenga que ser presentado en un año más, sino que esto efectivamente pueda avanzar, idealmente para el Ejecutivo en los plazos que se ha puesto. Algunos dicen que esto va a demorar muchísimo más, pero nos vamos a ir por parte, hablemos de lo político, luego vamos a hablar de lo económico, por supuesto, del efecto que tendría este proyecto. Partamos con la parte política. María José de la Barra tiene todos los datos de lo que pasó ayer, las reacciones, los compromisos, en fin. ¿Qué tal, María José? Buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Ustedes lo decían, el gobierno ingresó el proyecto de reconstrucción nacional, oficializando así lo que es su hoja de ruta para poder enfrentar lo que han denominado como un panorama de déficit fiscal, de estancamiento económico, de mucho desempleo, entre otros aspectos. Son parte de los lineamientos que comprenden estas 40 medidas orientadas a aumentar la inversión, aumentar el crecimiento, terminar con el déficit habitacional y también avanzar en temas relativos al empleo. Un documento de más de 200 páginas que muestra un diagnóstico claro. El país arrastra una prolongada desaceleración económica. Eso es lo que se quiere instaurar dentro del relato del Ejecutivo. Y se destacan distintos indicadores que muestran, o que podríamos decir validan, esta tesis de la moneda. El país muestra un crecimiento promedio en torno al 2% desde el 2014. Un desempleo que no logra bajar del 8%. Un aumento de la deuda pública que ha sido de 120 mil millones de dólares en los últimos 12 años y solo en intereses se paga el 5% del Producto Interno Bruto anualmente. Esos son parte de los indicadores que han buscado relevar desde el Palacio de la Moneda para sustentar este argumento de que estamos en un contexto de crisis y es necesario dar coto a esa situación. El diagnóstico no solamente sustenta el proyecto, sino que forma parte claramente de la argumentación con la que el gobierno, el presidente José Antonio Kast, han buscado presentar esta iniciativa que fue firmada ayer muy temprano acá en el Palacio de la Moneda. La presentación de la ley miscelánea estuvo encabezada por el presidente José Antonio Kast, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, estuvieron presentes también las ministras de Desarrollo Social, de la CEGEGOB, el ministro de Vivienda, también el ministro de la SECPRES y del Interior. ¿Qué fue lo que dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz? Claramente es uno de los que lidera las tratativas, lideró también todo el proceso de generación de este proyecto de ley, y él lo que dijo en su base es que el objetivo central es el pleno empleo.
Estamos tremendamente optimistas y con mucha esperanza de que vamos a sacar a nuestro país adelante y recuperar ese pleno empleo. porque para nosotros la mejor política social, y ojalá algún día sea la única, es el pleno empleo.
En términos generales, la propuesta contempla distintos ejes de largo plazo, como recuperación de la competitividad tributaria, simplificación de la entrega de permisos e incorporación de medidas para poder contener el gasto público. En lo inmediato se consideran inyecciones como la de 400.000 millones de pesos al fondo de emergencia para avanzar en el aspecto de la reconstrucción de Valparaíso, Biobío y también de la región de Ñuble. También hay distintas medidas transitorias de recaudación, un impulso a la reactivación del sector de la construcción. Está, por supuesto, también uno de los puntos más bullados, que es la reducción del impuesto de primera categoría del 27 al 23%, la reintegración del sistema tributario, claramente la creación de un régimen de invariabilidad tributaria para inversiones que vayan a ser mayores a 50 millones de dólares, y esto por un periodo de 25 años. Hay muchísimas políticas, por ejemplo, también el crédito tributario a la contratación, la exención del IVA en la compra de viviendas nuevas por los próximos 12 meses, un mecanismo de repatriación de capitales con una tasa del 10% también por un año, y un tema que ha sido polémico y que ustedes van a revisar más adelante, que es la eliminación de las contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores de 65 años. Desde el oficialismo, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, destacó que ahora el Estado finalmente asume un rol protagónico en la reactivación económica.
Medidas que apuntan precisamente a mejorar las condiciones de la familia chilena, reactivar la economía, convertir a un Estado que se ha caracterizado en el último tiempo por ser un obstáculo para la inversión, en ser un promotor de la inversión.
Y claramente en la oposición han existido críticas. Fue el diputado del PPD, Jaime Araya, quien dijo que este proyecto se suma a otras propuestas del Ejecutivo que permiten asegurar que se está priorizando en este gobierno a los sectores de mayores ingresos.
Cuando hoy día tenemos la OAF a 40 mil pesos, tenemos el bencinazo, la canasta básica en 90 mil pesos, de regalo para los más ricos de Chile, casi 4 mil millones de dólares. Nos parece que lo que ha hecho el presidente de la República es impresentable y nosotros vamos a hacer lo que corresponde a una oposición responsable.
Es bajo esta primera premisa, claramente, el tema de los súper ricos, entre otros, que el presidente José Antonio Kast elevó el tono durante la jornada de ayer y reprochó a toda la oposición los resultados de la reforma tributaria impulsada por la expresidenta Michelle Bachelet.
La reforma de ellos no la pagaron los más ricos, lo pagó la clase media, lo pagaron los más vulnerables. Ellos pagaron esa reforma de hace 14 años que estancó a nuestra nación. Y hoy día los mismos de siempre vienen con ese discurso a plantearse y decir que ellos tienen la razón. No, no la tienen.
Y ha sido uno de los ministros clave en esta negociación, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien tiene un aspecto importante respecto a este proyecto de ley. Ya lo decíamos, la inyección de 400 mil millones de pesos en el fondo de emergencia, y es por eso que el ministro de Vivienda hizo un llamado a los distintos parlamentarios a poder aprobar con celeridad esta propuesta, porque necesita de esos recursos para poder reconstruir.
Los recursos regulares del Ministerio de la Vivienda se están acabando, se van a terminar. Hemos tenido que comprometer recursos de familias que estaban esperando sus viviendas sociales. Por tanto, lo que yo quiero pedir hoy día es que este proyecto sea visto con una mirada republicana, como ha sido en la historia de Chile los proyectos de reconstrucción, que siempre traen un paquete de medidas complementarias a la reconstrucción en sí misma.
Ahora revisemos cuál sería el costo fiscal de esta iniciativa, porque el informe financiero hace distintas relaciones. Los mayores costos están relacionados con la rebaja del impuesto corporativo y también por el crédito tributario al empleo, y las proyecciones económicas muestran distintos escenarios diferenciados. Por ejemplo, si no se considera el efecto del crecimiento económico que podría generarse con estas medidas, se implica un deterioro fiscal, un deterioro en las finanzas públicas, que se estima que es de un déficit del 0,22% del PIB al primer año, lo que luego, si hacemos un al balance del 2050, sería también un déficit del 0,43% del PIB. Sin embargo, al incorporar el impacto del crecimiento, claramente esa cifra se comienza a netear y convierte en algo positivo. Bajo ese supuesto, entonces, con el crecimiento, las cuentas fiscales podrían pasar a terreno positivo con un superávit a partir del 2025, que sería del 0,26% del PIB. Hay distintos balances que se generan con distintas medidas, pero podríamos decir, por ejemplo, que en el corto y mediano plazo del 2030 el balance sigue siendo deficitario en general, porque al combinar el mayor gasto, la menor recaudación y el crecimiento económico, de hecho, se proyecta un saldo negativo de 1.236.000 millones de pesos. Esos son parte de las cifras que el Ejecutivo va a tener que explicar, por supuesto. Ayer el ministro de Hacienda dio cuenta de esto en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y hay distintos componentes que muestran elementos diferenciados, con las medidas de mayor gasto, medidas de menor recaudación, también los impactos del crecimiento económico. No obstante, el efecto sería, según dicen en la moneda, compensado. El efecto de algún grado de déficit sería compensado por el mayor dinamismo económico, lo que permitiría entonces incrementar la recaudación en un 1,21% del Producto Interno Bruto. Son cifras claramente estimadas que entrega el informe financiero de este proyecto, que claramente también van a ser discutidas en el Congreso. Katy y Tomás.
Mira, algunas cosas, ¿eh? El hecho de que el proyecto no vaya solamente a la Comisión de Hacienda, sino que vaya a tres comisiones, recordemos que va a ir a la de Hacienda, a la de Trabajo y a la de Medio Ambiente, intenta, bueno, es una negociación con el Partido de la Gente, pero intenta minorar el requerimiento que va a realizar la oposición ante el Tribunal Constitucional, esto de que vaya a varias comisiones y por lo tanto que se vea por distintas instancias o no. ¿Cuál es la razón de que vaya a varias comisiones cuando se pretendía que fuera solo a una?
Porque efectivamente había sectores, incluso del oficialismo, que estaban pidiendo que el proyecto se analizara por separado, porque el comprender distintas políticas con aspectos, por ejemplo, como el crédito tributario al empleo, otros aspectos relativos a la eliminación de las contribuciones para primera vivienda, otros con el tema de la permisología y los permisos que entrega el servicio, el CEA, hay distintos aspectos, y claramente ahí hay sectores, incluso del oficialismo, que estaban pidiendo que si no querían parcelar el proyecto, dividirlo y presentarlo como una única iniciativa, si se pudiera parcelar o dividir este proyecto en su tramitación. Por eso básicamente se sustenta esta idea de poder separar algunos aspectos para que la Comisión de Hacienda se enfoque de lleno en los temas que son más tributarios y económicos, la Comisión de Trabajo los temas bien particulares relativos al empleo, y la Comisión de Medio Ambiente respecto a los temas que le compete. Incluso en su momento se habló de ingresar algunos artículos a la Comisión de Vivienda, otros hablaban de la Comisión de Constitución, o sea, de alguna forma hubo hartas lógicas que se evaluaron. Pero tiene que ver con esta petición de querer dividir el proyecto. La moneda se negó a eso, pero generó apertura a esta otra posibilidad.
Y que, Majo, al Ejecutivo le está yendo bien, ¿no? En esta pasada, en este camino, le está yendo bien, ha salido más allá de los ripios del comienzo, con las fechas, en fin, hasta ahora va bien. Yo decía, la mesa servida para la idea de legislar. Y sobre esa base, ¿de dónde viene esta necesidad de algunos parlamentarios de la coalición, que incluso el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de decir, mira, sabes que esto no es tan importante tampoco? Es súper importante, sí, pero quizás no tanto, porque hay opción de hacerlo por otras vías. No solamente lo ha dicho él, hablando de decretos, sino que también lo han dicho algunos otros parlamentarios. La comparación, obviamente, acá la hemos hecho muchas veces, es con el plebiscito constitucional que marcó el devenir del anterior gobierno del expresidente Gabriel Boric y todo lo que eso significó. Si eso pasara para este Ejecutivo, también sería, obviamente, radical. Pero hay una suerte de dos voces, ¿no? Yo me pregunto cuál es la necesidad, si esto está avanzando bien, de empezar a decir, fíjate que tampoco es tan importante, cuando se entiende que así es.
Hay dato que mata relato, ya. Porque efectivamente vimos que algunos ministros decían que el proyecto no era tan importante. Sí. El ministro García había dicho que era muy importante para este gobierno. Exacto. Lo propio había planteado, por ejemplo, la vocera Mara Cedini. Pero fue el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien dijo en una entrevista en el diario de circulación nacional que el tema no era tan relevante, que incluso tenían un plan B y que en el peor de los casos podrían incluso llegar a emitir decretos respecto a estos temas. Uh-huh. Bueno. ¿Por qué digo que dato mata relato? Porque ayer vimos un tono totalmente distinto, porque vimos a un ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, diciendo que quieren tener este proyecto que ya salga de la Cámara a más tardar el 20 de mayo y que salga del Congreso a mediados de junio. O sea, eso demuestra que el Ejecutivo quiere terminar esto con la mayor celeridad posible, porque es muy relevante para poder implementar el resto del programa. Y además vimos ayer al presidente José Antonio Kast elevando el tono, llamando a los distintos parlamentarios a no rechazar de lleno la idea de legislar con un proyecto que es tan importante, que garantiza empleo. Decía, los parlamentarios tienen que ponerse de dos lados, del empleo o del estancamiento, de las familias chilenas o del eslogan político. político. Una arremetida así del presidente y una especie de cambio de plazos por parte del ministro de Hacienda dan cuenta de que el proyecto sí era tan relevante como se había planteado en un inicio. A mí me parece, aquí emito una opinión personal, que básicamente el ministro de Hacienda planteó esta idea de que no era tan importante porque las negociaciones estaban un poco cuesta arriba. Pero cuando ya se entrega la posibilidad de una salida política con el respaldo del PDG, vuelven al relato original y veremos cómo el gobierno le da celeridad a este tema. Si no fuera tan importante, todos los ministros nos habrían desplegado en distintas regiones para poder sociabilizar el tema. Sí es muy importante para la moneda este proyecto.
¿Este proyecto rompe con la oposición? Desde el punto de vista político, sí, la moneda se celebra hoy, se celebró ayer. Están felices, pero y está además negociado el proyecto. El proyecto tiene 33 artículos y creo que por ahí 13 artículos transitorios. No es un proyecto tan largo, pero es profundo. Mi pregunta es si después de todo esto se cortaron las relaciones con la oposición y por lo tanto son dos sectores absolutamente enfrentados y enfrentados a Finich, o sea, Tribunal Constitucional, echar abajo todo esto, ya no hay conversación posible. Tenemos los votos, avanzamos. ¿Cómo? Muy rápido. Lo necesitamos como ley publicada en el Diario Oficial lo antes posible. ¿Se rompió la relación con...? Sí. Si es que había alguna, ¿se rompió la relación con la oposición?
Yo dividiría los sectores de la oposición, porque por una parte tenemos al Partido Socialista, al Frente Amplio, algunos sectores del Partido Comunista, por supuesto, también, que no tienen ninguna intención de lleno de poder entrar a grandes acuerdos con el Palacio de la Moneda. Luego tenemos otros sectores de la oposición donde hay un bloque del Partido Socialista, un sector importante del PPD, también parte de la bancada de la Democracia Cristiana, que yo creo que quedan con las confianzas un poco heridas respecto a esta negociación, porque no se les consideró en sus propuestas, pero que en otras negociaciones sí podrían generar diálogo con la moneda. Entonces, considerando esa división, creo que efectivamente aspectos como el de la reducción del impuesto de primera categoría y otros aspectos relativos a esta propuesta generan que las relaciones entre la moneda y la oposición se hayan tensionado a niveles complejos, quizá los niveles más altos desde el inicio de la administración, pero yo creo que con el sector que está más hacia la centroizquierda, las relaciones no se rompen, sino que siguen instaurándose, y ahí el rol que tome el ministro Alvarado y el ministro García va a ser clave para que en las próximas negociaciones puedan retomar y mejorarse esas relaciones. Lo que pasa con lo que era apruebo dignidad, ahí por supuesto que es mucho más difícil poder entrar para la moneda.
Que Frente Amplio con Partido Comunista, ¿no? Para hacer memoria de esos tiempos. Ahora, está por un lado eso, claro, ¿con quién se puede contar en la oposición o en las oposiciones para avanzar en los proyectos? Pero esto también sirve para ver con quién se puede contar en el mismo oficialismo, ¿no? Particularmente yo me acuerdo que hemos hablado acerca de Renovación Nacional, que quizás fue el partido más duro ante la presentación, todavía muy primaria del proyecto, pero planteó dudas, resquemores, casi como una oposición.
Por ejemplo, el tema de la gratuidad.
Claro.
Lo planteó Renovación Nacional en su momento, diciendo que no les gustaba cómo habían abordado este tema. En una entrevista radial, la presidenta del Senado dijo que con el tema de la gratuidad el gobierno había pisado el palito. Y efectivamente ahí la moneda hace un cambio, modifica ese aspecto, y pese a que incluye algunos temas relativos a la incorporación de nuevas instituciones a la gratuidad y el mecanismo de cálculo de los deciles, elimina esta propuesta que hablaba de la limitación por edad. Y ahí sí recoge una propuesta de Renovación Nacional. Con el oficialismo ahí entonces se concede algo, ¿cierto? Pero hay otros sectores, que aquí está el Partido Nacional Libertario, que está como en una nebulosa, porque uno en la lógica lo mueve hacia la derecha y por ende lo podría considerar dentro del oficialismo, pero no, es oposición, o quizá no oposición, pero no está dentro de la coalición de gobierno. Y ahí hay que ver qué pasa, porque ellos no quedaron tan conformes. Recordemos que el presidente los recibió en Cerro Castillo, tuvo una reunión privada con la bancada del Partido Nacional Libertario, pero ellos consideraron que se tomó con más intensidad o con un poco más de consideración las propuestas del PDG que las del Partido Nacional Libertario. Y escuchamos ayer incluso a distintos representantes de la bancada diciendo: nuestros votos no están asegurados. Porque una cosa es la idea de legislar, ahí probablemente se van a cuadrar, pero en el devenir legislativo veamos qué pasa. Porque ellos querían incluso bajar el impuesto de primera categoría al 15%, no al 23%. Entonces, hay que ver también cómo se negocia con esos sectores que están en la derecha, pero que no son parte del gobierno. Es una lógica importante importante. Hay que ver cómo el gobierno comienza a afinar la técnica política para ver cómo logra avanzar con este proyecto en los plazos que se quiere y con el menor costo político posible.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
Igual, gracias, chao, buenos
días. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Descartando que la iniciativa beneficie a los denominados super ricos, el presidente José Antonio Kast presentó la Ley de Reconstrucción Nacional.
La reforma de ellos no la pagaron los más ricos, lo pagó la clase media. Y hoy día los mismos de siempre vienen con ese discurso a plantearse y decir que ellos tienen la razón. No, no la tienen.
El informe financiero del proyecto detalló que los mayores costos están relacionados con la rebaja del impuesto corporativo y por el crédito tributario al empleo.
Este mito que toda baja impuesto tiene que ser compensada con un alza impuestos es un mito que supone que todo el gasto público está perfecto. Los pequeños déficits que se producen están muchísimo más que compensados.
Con el apoyo del Partido de la Gente, la Moneda aseguró los votos para que se apruebe la idea de legislar, pero provocó molestia en los nacional libertarios.
El PDG sale muy fortalecido en mira de las próximas campañas.
Se amerita y existe la posibilidad y el acuerdo de todos los parlamentarios de sesionar durante la semana distrital. Vamos a estar siempre disponibles para eso.
La oposición acusó vicios en la mega reforma y adelantó que acudirá al Tribunal Constitucional.
Todas las bancadas de oposición vamos a coordinar un trabajo para poder recurrir al Tribunal Constitucional. Este proyecto conculca garantías individuales al establecer una invariabilidad tributaria por 25 años.
La incorporación en el proyecto de la exención del 100% del impuesto territorial o de las contribuciones para personas mayores de 65 años, en el caso de su vivienda principal, levantó alertas entre los alcaldes.
Pero eximir del pago de contribuciones a personas millonarias que pueden tener 4 o 5 propiedades es un profundo sinsentido.
Y que las propuestas vengan a dar solución real y efectiva a las familias trabajadoras.
En el marco del Encuentro Nacional de Autoridades, distintos líderes del PPD coincidieron en la necesidad de fortalecer la construcción de acuerdos dentro de la oposición.
Nosotros tenemos una mirada diferente del desarrollo, una mirada diferente de la democracia, de la inclusión social, de los derechos humanos, y tenemos que ofrecerles alternativa a los chilenos.
La Cancillería inició una investigación contra diplomáticos de la misión de Chile en las Naciones Unidas que habrían gestionado apoyos en favor de Michelle Bachelet.
Hemos tomado conocimiento de que puede haber algunos temas ahí, hemos iniciado las investigaciones correspondientes. No tengo antecedentes que comentar porque, como digo, hemos iniciado una investigación.
El oficialismo evalúa presentar una acusación constitucional en contra del ex ministro de Vivienda, Carlos Montes.
La gravedad de los antecedentes que hemos conocido nos obliga a evaluar la viabilidad de una acusación constitucional.
Nosotros no descartamos ningún tipo de herramienta que consagre nuestro ordenamiento jurídico.
Correo electrónico interno del Ministerio de Justicia evidenció una instrucción de no apelar ni intervenir en causas de derechos humanos, pese a que lo negó el ministro Fernando Rabat.
Es gravísimo. Las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tienen que dar una explicación al país.
Citaré al ministro de Justicia para que dé cuenta de por qué se instruyó esta decisión.
El gobierno nominó al presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Dinko Franulich, como su candidato para integrar la Corte Suprema.
El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, aseguró que el empresario ferretero que fue secuestrado en San Miguel se encuentra en buenas condiciones, a pesar de que aún se desconoce su paradero.
La policía de investigaciones a cargo, así que tenemos que dejar que ellos sigan adelante con el trabajo que están desarrollando desde muy temprano.
Pero sobre el estado de salud de este empresario, por ejemplo, ¿sabe?
La última información que tuvimos es que estaba en buenas condiciones.
Dos aviones colisionaron en plena pista, en plena losa del aeropuerto de Santiago. No hubo personas lesionadas.
En el exterior, nuevamente el petróleo sube ante la incertidumbre de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
El ejército de Estados Unidos impidió el ingreso de 31 buques comerciales con destino a Irán desde el inicio del bloqueo.
Israel y Líbano se reúnen en Washington para una segunda ronda de conversaciones sobre el fin de la guerra y el desarme de Hezbollah.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8:30 a.m.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas, implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
La primera vez que lo vi fue en la casa de la Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Ustedes me ven en la tele y dicen: ¡ay, qué región M! Pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. ¿El secreto? ProSegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. ProSegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Temuco y alrededores.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En Radiograma, todas las voces.
Ocho de la mañana con 34 minutos, le contamos que 3 estudiantes fueron detenidas esta mañana serán formalizadas tras golpear brutalmente a una compañera en el Liceo Jorge Tellier de la comuna de Lautaro. Vamos a conocer detalles en el contacto con Rodrigo Abeliera. Rodrigo, buenos días.
Buenos días.
Se trata de un hecho de violencia escolar que se repite nuevamente en este establecimiento educacional en la comuna de Lautaro. Hay unas imágenes que han comenzado a circular desde el día de ayer, donde se aprecia particularmente a dos niñas estudiantes de uniforme en el interior del colegio, golpeando a la víctima en el suelo, en la cabeza principalmente, incluso le arrancan parte de su cabello, y es una agresión muy fuerte que solo se detiene cuando interviene una mujer adulta, una inspectora aparentemente del recinto, que logra proteger a la estudiante que estaba siendo víctima de esta golpiza, y así se alejan las otras dos que eran las autores del ataque. Esto generó denuncias, generó acciones posteriormente por parte de la policía, y hay tres estudiantes que están detenidas desde ayer y que esta mañana pasan a control de detención y formalización. El alcalde de la comuna dijo que existe preocupación por estos hechos. Ricardo Jaramillo dijo también que se tomó contacto con policías y el Ministerio Público para mejorar la seguridad en los establecimientos educacionales de su ciudad. Escuchemos.
No son situaciones aisladas y no las vamos a normalizar. Sabemos el impacto que esto tiene en nuestros docentes, asistentes de la educación, estudiantes y familias. Me he reunido con Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía para coordinar acciones concretas que refuercen la seguridad en nuestros establecimientos. No habrá tolerancia frente a quienes vulneren la convivencia escolar.
Inmediatamente después de estos hechos comenzó a circular también un llamado que supuestamente realizaban padres para que el día de hoy no se enviara a los estudiantes al establecimiento porque se requería tener seguridad. El municipio ha confirmado que esta mañana se va a realizar una reunión entre la comunidad educativa del Liceo Jorge Tellier y el Departamento de Educación Municipal. Esto va a ocurrir antes de que se realice la audiencia de control de detención y formalización por parte del Ministerio Público en el Tribunal de Garantía de Lautaro contra estas tres estudiantes que fueron detenidas tras la golpiza protagonizada y que le provocaron lesiones a una estudiante del mismo establecimiento educacional. Eso se resuelve en el transcurso de esta mañana en un nuevo caso de violencia escolar. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Opiniones divididas se han generado en la Araucanía por el avance que ha presentado el proyecto de ley Escuelas Protegidas.
La iniciativa, que fue aprobada por 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones en la Cámara de Diputados, deberá ser revisada por el Senado en su segundo trámite legislativo, buscando aumentar de facultades a los sostenedores de establecimientos educacionales ante el complejo clima por violencia escolar.
Entre dichas medidas, se habilita a instituciones a incorporar en sus reglamentos internos la revisión de bolsos y mochilas a estudiantes, prohibir el uso de elementos que oculten la identidad como pasamontañas, capuchas o gorros, además de otorgar mayor autoridad a docentes para aplicar medidas correctivas o disciplinarias e incluso negar el acceso a la gratuidad de la educación superior a quienes hayan sido condenados por delitos que afecten la integridad física, psíquica o la infraestructura escolar.
El presidente del Colegio de Profesores de la Araucanía, Pablo Pincheira, insistió que la iniciativa legislativa no es suficiente para apaciguar el complejo escenario que se vive en el país.
Creemos que el proyecto no es suficiente para abordar la problemática de fondo que es la convivencia escolar y la salud mental. Acá lo que se tiene que trabajar es directamente inyección de recursos para, por ejemplo, aumentar las horas de las duplas psicosociales en los establecimientos, aumentar las horas para las psicólogas y también la contratación de especialistas, psiquiatras, para abordar derechamente lo que es salud mental.
Mientras que la alcaldesa de Petrufquén y presidenta de los municipios de la Araucanía, Jacqueline Romero, dijo que esto podría ayudar a aumentar las medidas de seguridad en establecimientos.
Ya hemos vivido a nivel país situaciones complejas, muy complejas con estudiantes, y obviamente esto va a ayudar a poner un poco más de seguridad, como dice Sala Protegida, que por un lado es lamentable que tenga que ser así, pero debido a las condiciones que hoy en día se viven, es complejo.
Además, la autoridad lamentó que diputados de oposición al gobierno tengan la intención de frenar el proyecto, recurriendo al Tribunal Constitucional para modificar especificaciones que aseguran podrían vulnerar normas fundamentales.
En ese sentido, la militante de Renovación Nacional señaló que existe una desconexión de algunos parlamentarios en cuanto a la realidad de las aulas, en que funcionarios están solicitando más medidas de seguridad para evitar el incremento de casos de violencia escolar, considerando aún más lo ocurrido en el Liceo Bicentenario de Ciencias y Humanidades de su comuna, con amenazas de muerte realizadas por un estudiante.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora! La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud. Un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl. ¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
En prisión preventiva quedó un hombre que atacó con un arma blanca a su pareja. En el procedimiento policial, un carabinero resultó herido tras dispararse accidentalmente en un pie.
El hecho delictual ocurrió en Villa de los Alerces, en la comuna de Padre Las Casas. El imputado Juan Riquelme Zambrano, de 59 años, le provocó lesiones graves con un cuchillo a una mujer de 51 años. El agresor además intentó asfixiarla.
Cuando carabineros concurrió al lugar, uno de los funcionarios, al descender del vehículo policial, accidentalmente se disparó en un pie, por lo que fue trasladado a una clínica privada. Sufrió lesiones de carácter grave.
El fiscal Jorge Mandiola señaló que el caso de violencia intrafamiliar fue tipificado como femicidio frustrado.
La víctima sufrió un ataque con arma blanca en la zona de su cabeza, resultando con lesiones de carácter grave. La fiscalía estimó que estos hechos constituían efectivamente un ilícito de femicidio frustrado, solicitando la prisión preventiva, lo que el tribunal accedió, atendió los antecedentes puestos en la audiencia respectiva.
Tras ser formalizado en el Tribunal de Garantía, el imputado quedó recluido en la cárcel de Temuco.
Radiograma.
Y en la Araucanía continúan las reacciones tras la segunda renovación del estado de emergencia en el gobierno de José Antonio Kast. Mientras los gremios piden acciones directas contra los grupos armados, en la región se confirmó que se estudia la manera de desescalar el despliegue militar.
La Asociación de Agricultores de Malleco reiteró que mientras no estén desarticulados los grupos armados, se tiene que seguir manteniendo el despliegue de las Fuerzas Armadas.
El presidente del gremio, Sebastián Avellán, precisó que tampoco se puede seguir haciendo más de lo mismo y que se requiere una mayor intervención de los militares.
Como sector agrícola hacemos el llamado a que se hagan las cosas distintas para tener resultados distintos y de una vez por todas poder avanzar hacia la paz que tanto anhelamos en el sector rural de la provincia de Malleco.
En este mismo sentido, el senador Rodolfo Carter, quien criticó al gobierno por presentar el mismo plan de seguridad que el gobierno de Gabriel Boric, señaló que no se pueden tomar decisiones apresuradas y recordó que hay que detener a los autores de la violencia en la macro zona sur.
¿Y tenemos que desescalar en algún minuto? Sí, tenemos que terminar con el estado de excepción, pero no a tontas ni a locas.
ni mucho menos dejando desguarnecida a hombres y mujeres que por años han vivido con miedo. Si se va a renovar el estado de excepción, tiene que ser con algo distinto a lo que se ha hecho en los últimos 4 años. Y por sobre todo, terminar con el problema base, capturar y encarcelar a los violentos.
Sobre si la Moneda está pensando en desescalar el despliegue militar en las provincias de Malleco y Cautín, el seremi de gobierno de la Araucanía, Felipe Montero, reconoció que es una posibilidad.
Tiene que tender a buscar nuevas herramientas para poder hacer un desescalamiento, pero gradual. Tiene que conversarse todavía, tiene que conversarse a nivel general. Yo creo que esto es parte de una conversación política mucho mayor. Hoy día los ministros, los parlamentarios, la sociedad civil también, ¿por qué no? Deben conversar sobre este tema para poder avanzar en otras medidas que no incluyan solamente el estado de excepción y el copamiento policial o militar.
El gobierno indicó que para una próxima renovación del estado de emergencia habrá cambios. Y en ese nuevo escenario, los militares tendrán un rol más activo en las 4 provincias que se encuentran bajo estado de excepción constitucional.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Y en los próximos días se va a reaperturar la calle Bulnes en Temuco, esto entre Diego Portales y Claro Solar para tránsito vehicular. Nos cuenta todos los detalles Esteban Arauz.
La resolución del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones ya se encuentra publicada en el Diario Oficial, permitiendo a la Municipalidad de Temuco, cuando lo disponga, la reapertura de este tramo que desde fines del 2022 hasta enero de este año funcionó como el piloto de un paseo peatonal que finalmente no resultó. En ese sentido, el alcalde Roberto Neira indicó que durante los próximos días, Bulnes, en el tramo indicado, volverá a ser transitable para vehículos.
Se hizo la publicación del extracto de la autorización del Ministerio de Transporte de su apertura, esto en el Diario Oficial. Por tanto, nosotros ya estamos en condiciones de estos próximos días de abrir Bulnes al paso de vehículos.
De acuerdo a los antecedentes que maneja la radio, esto se produciría entre los últimos días de abril o la primera semana de mayo, cuyo día se mantiene bajo incógnita por motivos de seguridad. Para ello, funcionarios de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad se encuentran realizando las demarcaciones y la coordinación de los semáforos, al tiempo que se ha indicado que esto permitirá entregar una vía alternativa ante el despliegue de camiones durante el proceso de reconstrucción del mercado, el que se proyecta comience el segundo semestre, tal como lo indicó el seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Rodrigo Lagos.
Esta medida responde a una solicitud del municipio, y tras evaluar los antecedentes técnicos presentados, se determinó que esta apertura transitoria estuviera vigente mientras se ejecutan las obras del nuevo mercado municipal de Temuco.
Una reapertura que siguen de cerca locatarios comerciales. El administrador del restaurante Chop Dog, Carlos Barriga, manifestó su preocupación por una posible baja en las ventas.
Ya estamos en abril, esperando mayo, y en realidad queremos ver cómo esto nos va a afectar. Aún tenemos dudas, sí, sobre si esto nos va a afectar de forma positiva o negativa. De momento creemos que puede tener un efecto negativo en nuestras ventas, ya que con el paso de vehículos, en nuestro local pierde visibilidad. Antes, al ser una zona peatonal, la gente transita con más calma, se detiene a mirar vitrina.
De acuerdo a lo expuesto en febrero de este año por la municipalidad, una vez culminada la reconstrucción del mercado proyectada a fines del 2028, se pueda trabajar en construir un paseo Bulnes definitivo. Sin embargo, no existen luces hasta el momento de un posible financiamiento.
Tu centro de información.
Radiograma.
Con un trabajo intersectorial se avanza en Araucanía para implementar el Plan Invierno 2026, buscando asegurar la operatividad de las medidas de protección para la población de mayor vulnerabilidad social, entre ellas la activación del Código Azul.
La secretaria ministerial de Desarrollo Social y Familia, Paulina Fernández, precisó que la prioridad de la cartera a su cargo en la región desde el día 1 ha sido salvaguardar las vidas de las personas en situación de calle en la Araucanía, aseverando que ello es una obligación que no permite improvisaciones, por lo que ya están trabajando de manera intersectorial y mancomunada con los municipios y servicios públicos para enfrentar la temporada invernal.
Es importante destacar que en nuestra región se mantendrá el Código Azul, dispositivo que opera específicamente bajo la premisa de temperaturas extremas, ya que el frío es el factor de mayor riesgo vital en nuestro territorio.
Ahora la Seremi, que parte de la oferta ya se encuentra, agregó la Seremi, que parte de la oferta ya se encuentra operativa, detallando que en Temuco está el albergue y ruta protege, que funciona los 365 días del año, además de la residencia de alojamiento permanente, a lo que se sumó el programa Calle, que mantiene su acompañamiento ambulatorio activo en Temuco, Villarrica y Angol.
Para robustecer esta respuesta, se trabaja agilizando los procesos administrativos y la firma de convenios para los nuevos dispositivos que serán parte del plan invierno, con un importante avance en las rutas sociales de Temuco y Angol, además de la ruta y el albergue en Villarrica. Asimismo, ya se encuentra adjudicado el albergue regular para Temuco, el cual entrará en funciones acercándose el invierno.
En paralelo, se están gestionando los convenios de trato directo para Temuco, tanto con la municipalidad respecto de Código Azul y ruta médica con el Servicio de Salud de Araucanía Sur, así como la ruta social con la municipalidad de Coyipulli y el albergue regular para Angol con la Delegación Provincial de Malleco.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor